El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones.
Inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
You make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:54 comenzó la conferencia. Todas las mañanas está hablando de temas de salud. Y bueno, si hubiese algo que decir, por supuesto, aquí se los platicamos. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Con mucho frío.
Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón.
Y además con lluvia intensa.
Sí, tienes toda la razón. A ver, ahorita aquí al sur, 14 grados centígrados, pero se siente, órale, pero además creo que hay hasta tormentas aisladas. Me está sacando unos rayitos. Aquí la cosa del clima.
Oye, hay, hay truenos. Fuerte, sí. Ya no se ven tantos rayos como ayer, pero sí, lluvia desde muy temprano.
Sí, ¿qué tal ayer en la tarde-noche? Estaba yo viendo el partido de Marruecos contra Países Bajos. Unos truenos. Qué cosa, la verdad, muy impresionante. Bueno, esperamos que deje de llover al ratito para que tengamos un buen partido de fútbol. Pero bueno, a ver, hoy hay temas muy interesantes que traes en... y de hecho pedí hoy tempranito poder revisar con calma este estudio de la OCDE. Pero a ver, vámonos primero con... Hoy se termina el semestre, tienes toda la razón.
Hoy se termina el
30
semestre.
De junio.
Se nos fue volando.
¿Se acuerdan que hoy era el límite para el registro de celulares y todo?
Bueno, imagínate bien. Cómo estarían las cosas si no se hubiera dado la prórroga.
Exactamente. Bueno, pues hoy termina el semestre y a ver, los principales saldos, ¿qué destacarías, querido Enrique?
Mira, hay varias cosas. Este semestre fue el semestre de la inteligencia artificial. Así podríamos decirlo, porque las bolsas crecieron de manera muy significativa. El Nasdaq, este indicador que pues es líder a nivel global, creció 11%. Falta lo del día de hoy, pero se quedará más o menos en 11% en el semestre. Impulsado este índice principalmente por las acciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Ayer que hablábamos de la escasez de chips... y del incremento de precio en productos de consumo, pues es parte de lo mismo. Se está invirtiendo un montón de lana en inteligencia artificial y las empresas que están en ese circuito tuvieron incrementos en sus acciones, jalando a la bolsa hacia arriba. Es el primer saldo, un mercado accionario alcista. Luego tenemos otro saldo, el del precio del petróleo. El acontecimiento más significativo en materia geopolítica y militar en el semestre pues fue la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y aunque el petróleo ya bajó, está en los niveles más bajos desde que estalló el conflicto, $73 por barril el Brent en este momento. A pesar de eso, en el semestre, si tomamos en cuenta el principio de año, todavía tiene un incremento de 21%. Es decir, otro saldo, petróleo caro, gasolina cara e inflación, sobre todo en Estados Unidos, Europa y Asia. Otro de los saldos relevantes. En México la inflación pues ha ido a la baja. Prácticamente estamos como arrancamos. El 3.55%, la última lectura, bueno, pues corresponde prácticamente al nivel que teníamos cuando empezó este año, el del primer semestre. Saldo que tenemos en México, pues es el de la inflación, es decir, el de las tasas de interés. A diferencia de la inflación que más o menos está en curso, las tasas de interés sí bajaron, empezaron en 7% y están terminando el semestre en 6.5%. En términos financieros, digamos que tuvimos un semestre de estabilidad. No tenemos aún las cifras de la otra parte importante de la economía, que es la producción y el consumo. Las tendremos en las próximas semanas, pero sin duda ahí vamos a tener saldos mucho más negativos. En materia financiera, digamos que este primer semestre pues se lleva en general una palomita.
Ya, bueno, pues está bien. Ya veremos los otros datos, que creo que ahí no tanto, pero en estos, sí, qué buen resumen de este primer semestre. Oye, Enrique, y estaba revisando, porque es un documento largo, ¿sí? Y vale la pena hacerlo con calma. Son casi 150 páginas este documento que se da a conocer, encuesta de la OCDE sobre los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de América Latina y el Caribe. Y de verdad vale mucho la pena, si a ustedes les interesa entrarle a fondo. Es largo, tiene muchos datos, pero bueno, apenas logré sumergirme un ratito en ello. Pero a ver, ¿tú qué destacarías de esto y también respecto a México?
Mira, el primero es el nivel de confianza en el gobierno nacional, así lo denomina la OCDE. Y de hecho es general, no solamente es para América Latina y el Caribe, sino es para los integrantes de la OCDE.
Okay.
Quedamos en quinto lugar en nivel de confianza de cerca de 40 países que conforman la OCDE. ¿De quién nos ganó? Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. Son los países que
Suiza,
tienen...
Islandia,
Noruega y Luxemburgo.
¿Y luego México?
Y luego México.
Qué interesante.
Con un 53% de confianza. Bajó un puntito respecto a la encuesta anterior. Uh-huh. Esta encuesta se realizó en 2024, pero tarda mucho tiempo en procesarse.
Sí, porque es amplísima, sí.
Por el alcance que tiene. Este es un primer hecho que puede parecer paradójico, porque tenemos la percepción de que no hay confianza en las autoridades por múltiples razones. Pero mira, en el comparativo internacional, el promedio de la OCDE es de 40.
Sí, no, es muy impresionante este dato de México, la verdad. Digo, sí, porque Suiza, Islandia, Noruega... Bueno,
Luxemburgo, pues como que están en otro mundo, literalmente.
Sí, en Luxemburgo hay 6 personas, pues obviamente espero que confíen. Pero sí, el caso de México llama mucho la atención.
Ahora, hay otro contraste que destaca la información. Ayer se presentó en un evento relevante allá en París, en la sede de la OCDE. Un tema relevante es que en México tenemos más confianza en el gobierno federal, en el gobierno nacional, que en los gobiernos locales. Seis puntos menos en los gobiernos locales, 47% frente al 53% que habíamos mencionado. En el promedio de la OCDE es al revés. Le tienen más confianza a los gobiernos locales que al gobierno nacional. 40 en el nacional, 46 en los gobiernos locales. Una paradoja, porque pues se supone que son los más cercanos y por eso tienen más nivel de confianza. Aquí no. Aquí los municipales y estatales no se ganan ese nivel de confianza. Otro elemento importante es la posición relativa del sistema judicial y las cortes.
A ver.
En México tenemos un nivel de confianza de 51%, ligeramente por abajo del gobierno federal. Pero en el caso del promedio de la OCDE, el nivel de confianza es de 54 contra 40 en sus gobiernos. Es decir, en el caso de los países de la OCDE en promedio, le tienen mucho más confianza al sistema de justicia que al gobierno político. Entonces, realmente es relevante, porque sí, aquí están ligeramente por abajo en nivel de confianza las cortes y tribunales que las instituciones políticas. Entonces, pues eso habla un poco de que en México la justicia no está precisamente entre las instituciones más confiables. ¿Cuáles son las instituciones más confiables? Las Fuerzas Armadas.
En México.
En México. 76%.
76 es altísimo.
76% de las personas entrevistadas tiene alta confianza en las instituciones del ejército, en las Fuerzas Armadas. En la OCDE, 52%.
Sí, ¿no?
Es decir, es
que
mucho
76%
más,
es muchísimo.
Es muy alto.
¿Sí?
Es muy alto. Realmente no sorprende, porque otras encuestas, la que hace el INEGI, por ejemplo, y las encuestas privadas arrojan también niveles muy altos de confianza en las Fuerzas Armadas. Y finalmente, Gaby, ahora que hablamos de los nuevos partidos y demás, sí. El nivel de confianza en los partidos políticos, 34% en México. Pero no creas que estamos en otro mundo. En el promedio de la OCDE, apenas 26% de confianza en los partidos políticos.
Sí, estaba viendo
la crisis,
eso. Sí, la crisis
de credibilidad es universal.
Fíjate, nosotros 20%. Es que estoy aquí. Lo que pasa es que son un montón de datos.
Sí, muchísimos.
Luego la podemos compartir para que ahí puedan bucear en ella. Pero estaba viendo, sí, el caso de México dice expresamente ¿era qué? El de los partidos políticos.
34.
Ya se me movió aquí, 34. Pero, por ejemplo, en Polonia, 20%. En Eslovaquia, 14%. En Eslovenia, 14%. Es más, en España, 21%. En los partidos políticos. Así que sí, creo que no hay casi ningún país en donde las cosas sean como más arriba. Qué interesante esto, ¿no?
Sí, es una mirada que no damos de manera usual, pero que es muy relevante y que una vez al año la OCDE presenta esta información. Creo que todavía podemos
rascarle más, ¿no?
Sacar más datos de esta muy abundante información de la encuesta.
Sí, me voy a meter más a fondo precisamente a verla. ¡Ay, qué buen dato! ¿Y cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues apostándole a fortalecerse. 17.44. A ver si el fútbol influye.
A ver,
y fortalece
al
peso, 17.44.
¿Cuál es tu pronóstico?
2-1.
2-1, favor México.
2-1 a favor de México.
Ok, está bien.
A ver si le atinamos.
Yo pregunto, no sé si tú eres ecuatoriano, entonces nada más para... Gracias, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ahorita les compartimos, por supuesto, este trabajo de la OCDE.